en Ciudadanos se planteó el tema de que sería buena una mesa para aunar posiciones, etcétera. Pero vamos a ver, que estamos en los minutos de descuento, que llevamos hablando de esto hace una eternidad.
Sí, sí, eso es lo que nos decía Sebastián Grisaleña esta mañana, vamos a escucharlo, que ahora mismo, pues, hablaba como importador, pero recordemos que también fue presidente de la Asociación de Empresarios en la provincia de Las Palmas, ¿no?
No, pensó que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Por eso llama mucho la atención esto de, a estas alturas de la película, plantearlo lo de una mesa de diálogo. Yo creo que hablar se ha hablado y que cada cual ya sabe lo que piensa sobre el particular.
Sí, y poner también en el mismo rasero, como hace Grisaleña, a trabajadores, a sindicatos y a Estado, pues, hombre, cada uno define sus intereses y que el tiempo pase y que esto no salte, si a alguien beneficiaba, en teoría, es a los trabajadores, que consolidaban más su posición al respecto de sus situaciones laborales que están defendiendo, ¿no?
Son tácticas de negociación, es decir, al final parte de la negociación es ganar tiempo en la negociación. Yo creo que efectivamente no es cosa de caer en alarmismos, pero no es menos cierto que hay incertidumbre, y la incertidumbre nunca es una buena compañera de viaje. Y en esa incertidumbre cabe apuntar que hay incertidumbre sobre los plazos, sobre las entregas, en consecuencia, que no hay certezas por parte de proveedores, de clientes, etcétera, de cuándo ocurren las cosas, de cuándo llegan las cosas. Y eso, al final, pasa factura, por supuesto que sí.
No. Les leo dos mensajes y vamos a hacer una pequeña pausa. Dice un oyente, en el año 2008, los aláteres de Tabío y del otro, que no me acuerdo el nombre, no sé si se refiere a Ángel Llanos, dice, pagaban y votaban. Se ve que ha cambiado la forma de actualizar la situación. No hay dinero para pagar el voto. En estas malas formas, los candidatos son expertos. Y nos dice también Manolo Mederos, columnista de Canal 7, habitual con Tertulio, a través de su cuenta de Twitter, nos manda un tuit en el que dice, en el PP de Canarias parece que está hoy todo dicho. De 42.000 afiliados, solo votan 4.000 y 3.000 avalan a Sir Antonio.
Yo tengo la percepción, coincido con Manolo, tengo la percepción de que el pescado está vendido. Cosa distinta sí. Es que, tal y como han acontecido las cosas de semanas hasta parte, se llega al Congreso con ese ruido al que todos los partidos tienen tantísima alergia y con una situación que yo creo que, llegado al Congreso, se va a diluir de, digamos, voces discrepantes que han puesto manifiesto que ahí dentro las cosas no estaban del todo bien. Pero más allá de eso, yo creo que efectivamente Sir Antonio lo tiene ganado y que el Congreso, en última instancia, cuando llegue el momento del Congreso, va a ser un paseo militar.
Bueno, vamos a hacer una mínima pausa y seguimos hablando con Ezequiel Borges y con Jaime Presionbet.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
Hotel THF Atarra, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atarra, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y otro asunto del que se sigue hablando. Lo podemos leer hoy en la provincia, en Canarias 7. El fiscal o la fiscalía estudia si la actuación de la drag queen de Setlas, Borja Casillas, ofende o no al sentimiento religioso. Están estudiando el vídeo, están echando un vistazo al vídeo para saber si hay ahí una ofensa al sentimiento religioso. Por cierto, Borja Casillas, que ayer actuó de nuevo, hizo la misma representación en el carnaval de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Exactamente la misma. Ezequiel, ¿qué te parece este asunto?
Bueno, que yo creo que no debería dar para tanto, ¿no? Yo sinceramente creo que es carnaval, que es la gala drag, me permito la licencia de hablar incluso como católico, yo no me sentí ofendido, y muchas personas que he escuchado tampoco, y yo creo que se le está demasiado dando demasiado pompa a todo este asunto. Yo creo que si hubiese pasado y ya está, no hubiese quedado en eso, se hubiese comentado algún día, un par de días y punto, y no mucho más. Yo creo que se le está dando demasiado recorrido a este asunto, insisto, porque no deja de ser carnavales, no deja de ser la gala drag. Yo creo que ahí casi todo debería tener cabida. Sí es cierto que hay leyes, y sí es cierto que, bueno, que si la fiscalía lo está estudiando, y que si realmente se ha vejado, se ha ofendido o se ha mal utilizado el asunto en contra de la religión, en este caso de la religión católica, pues bueno, pues quizás si va contra las leyes tendrán que tomar algún tipo de postulado, de decisión, pero sinceramente creo que el asunto se está llevando demasiado lejos, porque hay demasiados problemas y demasiadas cosas en las que ocuparnos y preocuparnos, incluida la fiscalía, como para perder demasiado tiempo en estos asuntos, ¿no?
Es que yo creo que unos cuantos podemos ahorrarle el trabajo a la fiscalía en estos términos, es decir, porque si se van a poner a trabajar en un informe, un expediente para ver si efectivamente se ha ofendido en el sentimiento religioso, se lo podemos resumir en 10 segundos. Habrá gente a la que le ha ofendido en su sentimiento religioso y otros no. Fin de la cita. Es que no hay mucho más. Es decir, a mí cuando se habla de la fiscalía, es decir, ¿a dónde puede llegar la fiscalía? Pues no creo que pueda llegar más lejos de lo que acabo de decir. Es decir, efectivamente, señores, hay personas, creyentes o no, que se han sentido ofendidas. Y hay otras personas, creyentes o no, que no se han sentido ofendidas. Dos líneas, se acabó el informe. Es que no veo yo que la fiscalía pueda llegar más lejos.
Entrevista, por cierto, hoy Canarias 7, o recoge unas declaraciones, más que una entrevista, ¿no? A el presidente de la Federación Islámica de Canarias, Tijani El Bouji, dice: no quiero ni imaginar que se pudiera hacer algo similar con una imagen de Mahoma. Me parece una falta de respeto, y he enviado un mensaje de solidaridad a amigos curas, porque siempre diré que si la religión no es importante para algunos, para los creyentes es algo sagrado y hay que respetarla. Ezequiel.
Sí, pero quizás por esa misma regla de tres, Mayer, deberíamos mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Lo que no podemos es reaccionar igual, o lo que no se puede es nadie reaccionar igual a lo que criticamos, cómo se reacciona desde otras religiones. Recordemos nada más la tira satírica francesa, la que se armó, ¿no?, con las viñetas de Mahoma, etcétera, o cuando se hace algún chiste en ese sentido, que es cierto que son mucho más duros y mucho más hirientes contra la religión, contra los musulmanes en definitiva. Yo creo que no podemos caer en lo mismo. Yo creo que en la tolerancia está la clave absolutamente de todo, y yo creo que si pensamos y miramos lo que ocurrió en esa gala drag y vemos lo que ocurrió, no creo ni siquiera que haya sentido de ofensa, no creo que haya ninguna intención de ofender y de arremeter contra nadie. Se hace simplemente, creo yo, no, es mi modesta opinión, una representación, una satírica también en este caso, de una cuestión que está en la retina y en la mente de todos, y hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta, como dice Jaime, pero cada minuto que le damos más pábulo, pues lo que hacemos es parecernos más a lo que no nos gusta parecernos, y a esas críticas y a las cosas violentas que incluso llegan a ocurrir cuando hablamos de otras religiones.
Jaime, un último apunte sobre esto.
Que se habla mucho de tolerancia, que es absolutamente imprescindible, se habla mucho de respeto, que es absolutamente imprescindible, yo creo que cabría añadir, y siempre en ambas direcciones. Es decir, yo creo que hay que comprender, ser respetuoso, entender lo que ocurre sobre un escenario, y de la misma manera quienes están sobre el escenario tienen que también comprender y entender que en ocasiones pues hay gente que se siente herida, y respetar esa sensación de sentirse ofendido. Es decir, que también quienes critican deben tener cintura para encajar críticas.
Nos manda un mensaje a un oyente, dice: artículo 525 del Código Penal. Incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra o por escrito, mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes las profesan o practican. Y dos, en las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna. Artículo 525. Bueno, vamos a hablar de otro asunto que también, desde luego, es actualidad, y tiene que ver con esta decisión de que el Ministerio de Fomento pues nos ponga un tope en el descuento de residentes un tope del descuento de residentes para viajar en grupo, ¿no? Dice Onan, el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, que han visto una sensibilidad pues positiva en el ministerio a la hora de recoger las propuestas alternativas para que no se nos aplique ese tope en el descuento. Vamos a ver en qué queda esto, porque quedan unos días para tomar la decisión, Jaime.
Si al final solo sobreviven los grupos, yo desde ya propongo, y digo más, Mayer, Ezequiel, registremos una aplicación de forma que cuando, por ejemplo, plantémonos que los tres vamos a viajar a Madrid dentro de una semana, una aplicación en la que nos sumemos o nos reunamos con otros 8 o 10 que van a viajar a Madrid y conformemos un grupo y compremos como grupo.
Yo pensé que me ibas a decir que a partir de ahora cada vez que viajaras nos ibas a llevar a nosotros para que te saliera más barato.
No, pero un poco por ahí carrera, apunta el tiro, es decir, si al final solo sobreviven los grupos, viajemos en grupo.
Incluso, no lo pagas tú.
Incluso las veces que uno no tiene intención de viajar en grupo, sino de hacerlo solo. Es decir, agrupémonos para viajar y así nos sale más barato.
Sí, no, nos dice, porque saben que una de las propuestas del gobierno de Canarias...
Oye, Ezequiel, que si hay que invitar, se invita, ¿no?
Verificar a través del sistema SARA. Nos dice un oyente, ya el sistema SARA se utiliza. El problema es que quieren hacer pagar a los de siempre la mala praxis de algunas compañías aéreas. Esto es totalmente injusto y hay mala fe. Y ojo, por aquí se empieza, dice este oyente. Ezequiel.
A mí lo que me sorprende de todo esto es la facilidad que se tiene en Madrid cuando hay que recortar, y sobre todo cuando se habla de asuntos de fomento, de viajes, etcétera, lo fácil que es mirar para Canarias, lo fácil que es mirar a los descuentos de residentes en los viajes y lo sencillo que lo hacen. Después, es cierto, hasta ahora se ha logrado ir reconduciendo y arreglando, pero ¿por qué siempre se abre esta polémica? Tal es el desconocimiento que hay en Madrid de la realidad insular y de por qué son las cosas así, y por qué las ayudas, y por qué las ayudas al transporte, etcétera. ¿Por qué siempre miran al mismo sitio? ¿Por qué siempre abren ese melón que al final tienen un poco que recular y que tragarse su propia palabra? Porque hasta ahora, cada vez que lo han intentado con los descuentos de residentes, etcétera, han topado con la realidad y al final las cosas han vuelto a su cauce, ¿no?
Pero... Y lo generoso que se ha sido, por ejemplo, entre otras infraestructuras, con los trenes de alta velocidad, que eso sí que ha sido una revolución absoluta en la península, ha cambiado la vida en la península, los trenes de alta velocidad, la generosidad que hubo en su momento y lo que cuesta mantener, apuntalar cuestiones que son absolutamente básicas cuando se vive a 1.200 kilómetros de Cádiz.
Sí, además han sido todos los gobiernos. Cualquier color de gobierno que haya habido en Madrid ha sido lo mismo. O si ya nombramos las ayudas o los rescates de las autopistas de peaje famosas o las inversiones en autopistas de peaje famosas, pues más de lo mismo, ¿no? Yo creo que hay un desconocimiento a veces absoluto y me pregunto de qué sirve cuando el ministro de turno o los secretarios de Estado de turno vienen a Canarias, visitan Canarias, ¿qué les cuentan sus interlocutores aquí? Porque después la realidad es que desde que tienen ocasión van siempre a lo mismo, ¿no? Al recorte en cosas tan sensibles como es el tema de los viajes y las ayudas al transporte.
Los canarios en intenciones, en buena disposición, en voluntad de, somos una potencia mundial. Cada vez que viene un ministro, sacan el catálogo de la intención es, la voluntad es, la disposición es a una auténtica potencia mundial. Pero después van pasando los meses y los años y concretarlo justito.
Un día alguien debería hacer un índice, ¿no? Una especie de recopilación de cuántas promesas y cuántas cosas se han hablado cada vez que un ministro visita Canarias, del área que sea, y de esas cuántas han cumplido a posteriori. Porque yo creo que si se hubiesen cumplido el 20 o el 30% de las cosas que se decían que no se iban a tocar o de las cosas que se decían que iba a haber ayudas especiales para Canarias, etcétera, yo creo que estaríamos hablando de otro archipiélago, sin duda.
En lo que la administración del Estado se refiere, viene muy al caso una canción que empieza a alcanzar ya el grado de tortura, que es esta de Despacito, de Luis Fonsi, y habría que ponérselo de fondo cada vez que habla un ministro.
Te veo últimamente inspirado con las canciones, Jaime.
Hombre, estamos en fechas.
Yo creo que son esas canciones que estamos te llevas a tu casa después de una noche de carnaval.
Pasan 3-4 noches y siguen sonando en la cabeza de uno.
Las lleva en el alma.
Yo pensaba que era marejada, pero yo veo que tiene más variedad aquí en el repertorio.
De Despacito ha sido muy, muy duro, ¿eh?
Oye, una cuestión que la verdad que es muy triste, ¿no? El caso de esta agresión a una chica de 15 años en Ingenio, ¿no? La Guardia Civil, como saben, de Ingenio ha detenido a un menor de 15 años como presunto autor de la agresión de su expareja, también de 15 años, el pasado viernes por la tarde. La víctima relató en un principio que la agresión había tenido lugar en el recreo del instituto donde estudiaba. Por lo visto, el jefe de estudios mantuvo con la una conversación con la menor en el aula y estaba llena de hematomas y con pérdida de visión en un ojo. y ella dijo, manifestó que había sido en el recreo del instituto, que se trataba de un caso de acoso escolar. Pero ya ven ustedes lo que había detrás, la expareja sentimental de la agredida, que supuestamente fue el que le produjo todos estos daños, Ezequiel.
Terrible, terrible. Terrible y yo no sé qué está fallando en esta sociedad o qué se está haciendo mal para que cosas como esta sucedan, ¿no? Primero, fíjate, yo no sé si estoy muy chapado a la antigua, pero hablar en estos términos de 14, 15 años, de expareja sentimental, etcétera, yo creo que por ahí ya empiezan las cosas mal, ¿no? Porque cuando a esas edades se tiene esa conciencia de parejas sentimentales, etcétera, yo creo que se tiene que estar pensando más en otras cosas que en esa. Y sin duda lo que siempre hablamos, ¿no? La educación está fallando para que estas cosas ocurran, y sobre todo en niños, en personas de esa edad, porque con todas las campañas, con toda la fuerza que se hace desde los medios de comunicación, desde los centros escolares, ahí sí, desde los gobiernos, las administraciones, etcétera, que esto siga ocurriendo y que a un niño de 15 años se le siga pasando por la cabeza una agresión de ese tipo, y luego lo que aparentemente es un intento de desviar la atención de otra manera con las afirmaciones que inicialmente hace la niña, ¿no? De que la agresión fue en el colegio y no fue de ese tipo. Es decir, no sé, desde el desconocimiento profundo del caso, pero Satif, hay una intención de medio proteger a esa persona, a ese niño, al que llamamos su pareja sentimental, de lo que fue parece haber sido una agresión, sin duda, ¿no?
Yo creo que en este caso es de estos asuntos o de estos episodios en los que uno piensa, cuando sabe de la primera parte de lo ocurrido, que no se puede empeorar, pero efectivamente sí, se puede empeorar, que es con la segunda parte, tal y como lo ha contado Mayer, ¿no? Es decir, resulta muy complicado pensar, es que esta historia tal cual nos la están contando, no se puede empeorar. Pues sí, hay veces en las que sí se puede empeorar, y es tal cual ha ocurrido esta vez. Vamos a ver, en estos casos, como cuando hablamos de situaciones familiares, de situaciones escolares, etcétera, yo tampoco caería en el pesimismo absoluto de pensar que es que antes estas cosas no ocurrían. Es decir, los dolores han ocurrido siempre. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos más información. Es decir, y hablo ya en términos generales, no hablo de este caso, ni siquiera de esta comunidad autónoma, por ejemplo, de España. Es decir, estas cosas, como tantas otras que generan frustración, que tienen que ver siempre con violencia, han ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora hay más información, y lo que antes salía en una esquina del periódico papel o en espacios que prácticamente no tenían audiencia, ahora están en lo alto de la agenda. Esto es un consuelo en absoluto, pero yo creo que lo verdaderamente frustrante no es pensar que es que antes estas cosas no pasaban. Por supuesto que también pasaban, se sabía menos. Lo frustrante es que no mejoramos.
Sí, se sabía.
Lo frustrante es que no mejoramos. Y sobre todo que en edades tempranas, entendiendo por edades tempranas todo lo que es anterior a los 18 años, se está fracasando estrepitosamente. No. Eso es lo que verdaderamente duele.
¿Se sabe más ahora, Jaime, o también estamos conociendo que hay más valentía a la hora de denunciarlo? Porque fíjate, el dato se ha multiplicado.
Es una excelente noticia que se denuncie.
Por 10 el número de llamadas por violencia de género con menores como víctimas.
Hay más causas. Hay más posibilidades de contarlo y más protección, pero también hay más información y trasciende más. Pero insisto, yo con esto no quiero incurrir en el absurdo del consuelo de esto siempre ha ocurrido. No, lo que digo es, no pensemos que es que estas cosas antes no pasaban, pero creo que la frustración, lo que verdaderamente duele, es que no mejoramos. Es decir, a pesar de, si antes Ezequiel, y es verdad, de campañas, puede que insuficientes, de que se hable de este asunto, que se intente hacer pedagogía, sensibilizar, pero no se avanza en absoluto. Los centros escolares están como están, y no solo los centros escolares, ahora porque estamos hablando de estas edades, pero en muchos hogares esto se vive.
Sí, y además a lo que dice Jaime de la cantidad de información que hay, que para algunos casos o para la mayoría de ellos es bueno que exista la información, es bueno que se denuncie, es bueno que se conozca para que las cosas no se repitan. También cuidado, porque a estas edades estamos viviendo un fenómeno que sí que antes no se vivía, y es que también a estas edades y a edades incluso mucho más tempranas, los niños se enteran de absolutamente todo, y me estoy refiriendo a las, entre comillas, malditas redes sociales, donde ya los niños están auténticamente sumergidos, se enteran absolutamente de todo, asimilan estas cosas, que era algo que sí creo yo que ahí sí hay una pequeña diferencia. Antes, a ciertas edades tempranas, este tipo de informaciones no se asimilaban de cualquier manera.
Esto que estás diciendo lo apuntan todos los profesores, es decir, todos los que están sobre todo trabajando con chiquillos de esas edades. Es decir, antes llegaba el chiquillo al centro escolar y era un libro en blanco que se empezaba a escribir poquito a poco, ordenadamente. Ahora llegan con muchísima información, más de la que pueden procesar, y muy desordenada. Entonces, claro, es muy complicado porque tienes que estar volviendo para atrás para intentar, y no siempre lo consigues, ordenar toda esa información. Pero ya con una saturación de información, porque efectivamente, es decir, son muchos los cauces y no todos están, digamos, responsablemente controlados.
Sí, y además había, creo yo, había lo que falta ahora quizás sea una tutela de esa información en muchos casos, no hablo en la generalidad, ¿no? Pero sí en muchos casos, es decir, de esa cantidad de información que absorben los menores, ¿quién administra esa información? ¿Quién la tutela? ¿Quién les explica? ¿Quién les dice el por qué es así, el por qué no es así? ¿Y quién se las desmenuza para que a la hora de asumirla y de meterla en su cabeza, pues no lo hagan de cualquier manera y eso pueda producir problemas en el futuro, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema también, y de ahí también las campañas que estamos asistiendo de concienciación a los padres y a las madres de que vigilen la información y las redes que consumen sus hijos, ¿no?
Claro, bueno, aprovechando ahora que estamos hablando de violencia contra las mujeres, alucinante lo del eurodiputado este polaco que ha dicho que claro que las mujeres tienen que ganar menos que los hombres. Se trata de un eurodiputado polaco de ultraderecha y dice: más débiles, más pequeñas, menos inteligentes. Por supuesto que las mujeres tienen que ganar menos. Dice la información, por ejemplo, de La Vanguardia, dice: la frase no está sacada de una obra del siglo XV, ni de un manual de instrucciones de alguna secta sobre cómo someter al sexo inferior, sino que se ha escuchado en el Parlamento Europeo en un debate sobre la brecha salarial existente entre hombres y mujeres por boca de un eurodiputado polaco. Alucinante, Jaime.
El respeto que denota no difiere mucho de actitudes en campaña, por lo menos que han trascendido en campaña o que se han recuperado en campaña, nada más y nada menos que del presidente de los Estados Unidos de América. Es que además se envalentonan con figuras como la de Trump.
Lo peor, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo peor, que ya lo es, no es que lo diga, sino que esté ahí por lo que está, es decir, porque lo hayan votado.
Y que lo piense.
Exacto.
Pues es alucinante, ¿no? Este tipo de afirmaciones.
Que probablemente a este individuo no le haga falta un Trump para venirse arriba. Pero la existencia o la referencia de una figura con el discurso, con las actitudes, con el desprecio del presidente de los Estados Unidos a todo el diferente, por género, raza, religión, pues al final lo que hace es sembrar y hacer que se crezcan este tipo de elementos.
Oye, vamos con un asunto que realmente es sorprendente, ¿no? Lo leíamos en Canarias 7, la audiencia de Las Palmas ha asumido la competencia en el enjuiciamiento de los cuatro hermanos acusados de simular catatonia para conseguir la incapacidad laboral durante 3 años. Cuatro hermanos. En el proceso también se sentará en el banquillo de los acusados el médico que supuestamente ayudó a falsear el diagnóstico. Los cuatro hermanos estos están acusados de defraudar 275.000 euros al Ministerio de Trabajo. Se habla de que, por lo visto, fueron pillados porque los siguieron detectives privados que descubrieron el fraude filmándolos en su vida diaria. Uno de ellos había suscrito un seguro de vida en 2005 y al ser declarado incapaz permanente cobró 172.000 euros. También a esto se suma el presunto fraude de la Seguridad Social, que está contabilizado en 92.237. Hombre, vamos a ver, que lo simule uno, Jaime, igual cuela, pero que lo simulen cuatro hermanos,
hombre, que de los cuatro,
va a cantar un poco, ¿no?
Que de los cuatro les ocurra dos, pues es una peculiaridad estadística. Pero los cuatro, más que un estado catatónico, es una comunidad catatónica.
Y probablemente querrían viajar en grupo también, ¿no? Sí, no deja de ser curioso, ¿no? Lo que no deja de ser curioso es que no lo hayan descubierto mucho antes. Incluso, si no ya, las instituciones del Estado, que bueno, que vigilan como vigilan, las empresas privadas, que creo que también, si no he entendido mal en la información, también habían defraudado a alguna aseguradora con todo este asunto, ¿no?
A la Seguridad Social y algún seguro privado, ¿no? Porque, claro, si tú tienes un seguro privado y te pasa esto, pues es normal que seguro te cura pues lo que supone esa incapacidad, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que cuatro, ¿no? Y que se haya prestado además un médico para falsear este expediente, Jaime, que también el médico podía haber dicho, oiga, que lo pidan a los cuatro, vale, pero que yo se lo dé a los cuatro.
El médico en algún momento se debió preguntar, bueno, ¿y los primos, y los sobrinos, y los vecinos también?
El médico casi que lo pillaría en algún chiringuito de carnaval disfrazado, alguien disfrazado de médico, ¿no? Para que tampoco arrojara un poco de luces a este asunto. Y era la clave, es devolverán el dinero, ¿qué pasará con todo esto, no?
Pues mira que es dinero, ¿eh? No. Sí. Pero bueno, es que pasa de todo, ¿no? Yo no sé si han escuchado también, por terminar con una noticia un poco más graciosa. Bueno, al propietario del bar no creo que le haga tanta gracia, ¿no? Un centenar de invitados salen en estampida sin pagar en un bautizo en Bembibre. Los propietarios del hotel El Carmen recuerdan que se quedaron cortados al ver a los invitados salir en estampida y no tienen esperanza alguna de recuperar los 2.000 euros de la cuenta.
Seamos honestos. Reconozcamos que todos alguna vez hemos tenido ganas de hacer algo parecido.
Sí, pero claro, esto eran 100.
Más divertido todavía.
Denota.
¿A dónde van?
Denota determinadas vulnerabilidades por parte de la organización del bautizo. Es decir, que se te cuelen 3, 4. Este con un estado catatónico, pero 100.
Hombre. Yo no sé si los propietarios del restaurante, cuando vieron a toda esta gente salir corriendo, pensaron, bueno, a lo
date
mejor
cuenta,
hay una alarma de incendio o algo, porque...
Date cuenta, estos 100 van al bautizo
y no pagan. ¿De bomba?
Estos 100 van al bautizo y no pagan. Y después del bautizo cogen un avión a Canarias y pagan menos porque van en grupo.
Sí, cuentan que los propietarios del local salieron corriendo también inicialmente. Ayer, cuando vieron que todos corrían, se sumaron y corrieron hasta que se dieron cuenta.
No, ¿te imaginas? Pena que entre los 100 no haya un notario porque es de Guinness, es decir, es el muerto por excelencia. Porque pegar un muerto, 3, 4, 5 amigos, pero pegar los 100.
Claro, es que tú miras, tú estás en la cocina, ¿no? O en sala, sirviendo, y tú ves que de repente 100 tipos se levantan corriendo, y tú dices, aquí hay una bomba, o esto se va a quemar, o algo, y tú sales corriendo también, como dice Ezequiel, ¿no?
Ahora, a esos 100, o al que los organizó, deberían ponerlo a dar, no sé, algún cursillo de evacuación en caso de tragedia, porque ¿cómo salen a la vez 100 personas? No sé cómo sería la puerta
del
local.
Pero fíjate que casi me llama más la atención cómo entraron, porque no habrán entrado los 100 de golpe, sino tendrán una cierta táctica, un método, ¿no? Es decir, porque si no canta.
Le leo un poquito más, dice...
Y todos emocionados con el niño del bautizo,
la
supongo.
Reacción de los comensales se produjo de golpe. Dice, la gente marchó corriendo y casi no nos enteramos ni de que se marchaban.
Y el que pagó el bautizo dijo, menudo susto. Dice, espera que todavía no te he contado todo.
En fin, señores, vamos a dejarlo aquí. 8:26, Jaime Pérez Llombé, columnista de Diario de Aviso. Ezequiel Borges, muchas gracias a los dos. Que tengan un buen día.
Igualmente. Saludos.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
El grupo COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Somos los segundos, los que más crecemos, los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes que es verdad que cogíamos, que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso, porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo, obra son amores y no buenas razones, es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Hola Marta, ¿cuánto tiempo? Veo que sigues pidiendo lo mismo que cuando estábamos juntos.
No, en realidad estoy probando cosas nuevas. ¡Ya voy, cariño! Si vas a cambiar, que sea a mejor. Nueva CBO Barbecue con delicioso pollo, bacon, queso ahumado y salsa barbacoa. Por tiempo limitado en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, haremos un riguroso y apasionante recorrido a través de la historia y la evolución de la lencería. En nuestra hora negra.
Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. En este criptograma está mi identidad.
Abriremos el expediente de El Asesino del Zodíaco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
¡Cabra! El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estar informado.
8:30, Daniel Pinelo, contamos la última hora.
El paro bajó en febrero en 1.874 personas en Canarias, es un 0,81% menos respecto al mes anterior y situándose en 220.900 personas. Por provincias, la mayor caída será en Santa Cruz de Tenerife con 1.038 personas. Si lo comparamos con febrero del año pasado, la caída a nivel regional es de 13.732 personas, un 5,64% menos. Los estibadores se plantearán la huelga si no hay mayoría parlamentaria para convalidar el Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo. Así lo apunta Antonín Goya, líder de la Coordinadora General de Estibadores de España. Entiende Goya que si el PP se queda prácticamente solo en el Congreso, significa que hay una mayoría alternativa para buscar otra salida al conflicto. Para los estibadores, el siguiente paso sería abrir un proceso negociador donde estén sentados todos los agentes implicados. Además, Antonín Goya le quita importancia a lo que puede pasar en Canarias ante una posible huelga. Dice que se está haciendo demasiada demagogia y que no quieren causar un daño para Canarias, solo que el gobierno de España se sienta a negociar. Aquí somos bastante más sensibles y lo que hemos demostrado todo este tiempo es que somos un colectivo responsable, señalaba. Tampoco se muestra preocupado el importador Sebastián Grisaleña, el que fuera presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, cree que la huelga no afectará a las islas, que todos los importadores tienen suficientes productos para abastecer a Canarias durante un mes y que si la huelga no se levanta hoy, se levantará mañana. Por cierto que Grisaleña ha culpado al PSOE porque no entiende, dice, cómo un partido de Estado puede negarse a admitir una sentencia de la Unión Europea.
Son las 8:32 de la mañana. Echamos a esta hora de la mañana un vistazo a los digitales y también a la prensa. Está con nosotros Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Hola, Mayer. Buenos días.
Y también Antonio Herrero. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Mayer.
Comenzamos con los digitales.
Sí, así es. En el periódico El País leemos empleos low cost en el Ministerio de Empleo. Precisamente, el departamento que dirige Fátima Báñez contrata una empresa de seguridad que paga un sueldo base de 660 euros. Superan el salario mínimo gracias a los pluses. Y también leemos 100 invitados se dan a la fuga sin pagar la cena de un bautizo en León. Dejaron una cuenta mayor superior a los 2.000 euros. Un simpa en toda regla. Y el imposible examen de ortografía para entrar en la Policía Interior anula una de las pruebas de la oposición para evitar quedarse sin candidatos aptos. De estos 25.000 que se presentaron también en el periódico El Mundo, leemos que menos del 10% de los afiliados del Partido Popular se inscriben para votar en primarias y un muerto y 10 heridos al chocar un tráiler con un autobús en Murcia. En el periódico ABC dedican su portada a que España conquista su segundo Nobel de Arquitectura, el premio Pritzker. Dos décadas después de Moneo, los catalanes Ramón Vilalta, Carmen Piguem y Rafael Aranda logran el Pritzker, un premio que para ellos prueba que podemos estar muy enraizados en el propio territorio y al mismo tiempo muy abiertos.
Vamos, Guillermo, con la prensa en Canarias.
Pues se destaca lógicamente, Mayer, el empate conseguido ayer por el la Unión Deportiva Las Palmas en el Santiago Bernabéu. Los dos periódicos Gran Canaria.
Pena que no hayamos ganado finalmente,
pues,
¿no?
Sí, la verdad es que lo tuvo en la mano la Unión Deportiva, jugando contra 10 por esa expulsión de Gareth Bale, y al final, bueno, llegaron esos dos goles de Cristiano Ronaldo que apartaron de la victoria. Una victoria que hubiera sido muy merecida por el juego exhibida por el equipo de Quique Setién. Bueno, como te digo, en la provincia leemos hoy Las Palmas a un paso del éxtasis. La Unión Deportiva baila al Madrid, pero perdona tras ceder una renta por dos tantos. Con foto de portada y por supuesto también prácticamente la mitad de la portada con Sergio Ramos, con Jesse, empate de grandeza en Canarias 7, Las Palmas mereció ganar a Real Madrid y con el 1-3 el árbitro señaló un penalti a los blancos. Por lo demás, la polémica en torno a la drag de la gala drag de Las Palmas Gran Canaria sigue coleando. También el fiscal estudia si la actuación de la drag queen ofende a la religión, titula la provincia, y la fiscalía examina al drag, leemos en Canarias 7. En la prensa tinerfeña, las imágenes de portada están dedicados al entierro de la sardina que tuvo lugar ayer en la capital santacrucera. El carnaval llora de alegría con un entierro multitudinario, titula hoy, por ejemplo, Diario Avisos, que también dedica espacio a Asier Antonell, a lo que hoy va a ocurrir en el PP Canario. Si soy presidente del Partido Popular, dice Antonell, mañana seré presidente del gobierno de Canarias. También en el periódico El Día, foto de portada para entierro de la sardina chicharrera marca la diferencia, nos cuenta el periódico El Día, y crecen las urgencias en atención primaria. También nos cuenta, investigan la caída mortal de un joven en la vía del puerto. Y por último, la opinión de Tenerife, llantos y sofocos por la sardina, y AENA sancionará a los aviones que sobrepasen el nivel de ruido en Tenerife.
La prensa deportiva, Antonio Herrero.
En la prensa deportiva de Madrid, en el diario Marca, comenzamos más fútbol y menos milagros. El Real Madrid salva un punto otra vez con épica, pero pierde el liderato de la Liga. Las Palmas se adueñó del juego en el Bernabéu. La expulsión de Bale en el minuto 47 dio ala a los canarios. En el 87 los blancos perdían 1-3 y dos goles de Cristiano que maquillan ese resultado. En el periódico AS leemos que un punto de locura. Las Palmas lo tuvo en la mano, pero no aguantó el arreón del Real Madrid, sobre todo en los últimos minutos, y Bale dejó a los suyos con 10 por una reacción enloquecida. También se hace eco de que Luis Enrique anuncia que se va a dejar próxima temporada el Barcelona. Y en el mundo deportivo, adiós, y titulan a media portada, adiós por un lado a Luis Enrique, y le dedican ese adiós también al liderato que pierde el Real Madrid. El Barça asume el mando de la Liga tras el empate de Las Palmas en el Bernabéu. Los blaugrana ahora dependen de sí mismos para ser campeones. Y en el diario Sport, Luis Enrique anuncia que deja al Barça a final de temporada. Adiós de líder, no renovaré mi contrato. El motivo de esta decisión es la manera que tengo de vivir esta profesión. Y también se hacen eco, digamos, de ese resultado, de esa gran goleada del Barça al Sporting, 6-1, le ganaba, y que ya depende de sí mismo para poder conquistar el título de Liga.
Bueno, Guillermo, y Twitter. Feliz jueves, como casi siempre, Mayer, y los datos del paro. Son los dos grandes argumentos ahora mismo. Datos del paro, ya sabes que ha bajado en España a nivel nacional en febrero, 9.355 personas, un total de 3.750.876 parados. Además de eso, está hablando del PIB, del Producto Interior Bruto, que hoy hemos conocido que creció un 3,2% en 2016, y de Albert Rivera, que ha estado esta mañana en una entrevista televisiva con Susana Griso. Son los principales temas de discusión, Mayer.
Oye, ¿qué te parece lo de Luis Enrique en ese Valle del Barça?
Pues sorpresivo, ¿no? La verdad es que este hombre nos tiene acostumbrados en parte a este tipo de situaciones, y bueno, ayer lo escuchábamos en tiempo de juego, estábamos escuchando la transmisión del partido entre Real Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas, y de repente daban paso rápidamente a los compañeros en Barcelona, y bueno, cuanto menos sorpresivo, desde luego.
Bueno, Guillermo, gracias. 8:38.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Yeah.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Esta mañana Javier, que es un oyente habitual de COPE Canarias, escucha la falta de sangre y se dirige hasta el hospital a donar sangre y se encuentra con la sorpresa que le dicen que tiene que esperar más de una hora cuando había salido de su trabajo, pero mejor que lo cuente él en primera persona.
La verdad que haciendo un inciso en mi recorrido me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenías delante mío, la enfermera al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar. Y me dice que nada, que no es imposible. Me imagino que el motivo es el de siempre, falta de medios.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Santa Cruz, el corazón del carnaval, te invita al Festival de Galardonados que tendrá lugar este viernes 3 de marzo a las 20 horas en la Plaza de la Candelaria. Organiza Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Somos los segundos, los que más crecemos los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo, obras son amores y no buenas razones, es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Agente, ¿cómo fue? Usted estaba ahí, nos decía, a punto de comer con la familia, un paseo, ¿y qué se encuentra exactamente?
Y efectivamente vemos pasar una señora que va con un carro con un bebé, y va por la avenida, como bien habéis dicho, por la avenida de la playa, y ya va, yo la veo pasar y va llorando, y detrás pasa el agresor, que va a un ritmo acelerado para darle alcance, y ya se queda uno más con la mosca detrás de la oreja, y a otro chico que viene detrás que le está pegando, ya anteriormente le había pegado la playa, y le había quitado al bebé del carro, y claro, la chica pues coge su carro y su bebé, y lo que intenta es huir de la situación. El tío no se queda tranquilo, que la persigue por la playa, y ahí es cuando ya se le veía la intención, que incluso llega, la alcanza, le agrede, le cae al niño de los brazos, y ya ahí es cuando intervenimos nosotros, claro, ¿no? Los 10, 15 metros, eso que nos lleva de ventaja, pues lo que no podemos dedicar varios golpes.
O sea, le agrede y se le llegó a caer el niño de los brazos, de la agresión.
Claro, claro, claro. Sí, sí.
Qué horror, qué horror.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Hablábamos con Antolín Goya en esta sintonía, que es el líder de los estibadores en España, el sindicato mayoritario y coordinador estatal de la Coordinadora General de Estibadores, que es el sindicato mayoritario de estibadores, y decía que después de la decisión del Partido Socialista, que ha anunciado que no va a apoyar el decreto ley de liberalización que promueve el Partido Popular, pues ahora falta que Ciudadanos se pronuncie, y si Ciudadanos se pronuncia también que en contra de este decreto, o por lo menos dice que no lo va a votar, ellos suspenderían la huelga, con lo cual presión sobre la formación de Ciudadanos. Vamos a hablar con Mariano Cejas, que es el coordinador de Ciudadanos en Canarias. Mariano, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Bueno, lo que hemos escuchado por parte de Ciudadanos de momento es una invitación al gobierno de Mariano Rajoy a que se sienten y se llegue a un consenso, se llegue a un acuerdo, ¿no? Pero yo no sé si ustedes van a adoptar la misma posición que el Partido Socialista de decir no al decreto, a no convalidarlo.
Bueno, nosotros lo primero que precisamente lo has comentado y es lo que hemos comentado y lo hemos intentado hacer desde hace bastante tiempo. Sabes que nosotros, a través de la mediación de Albert, pues se logró esa semana de plazo para seguir negociando entre el gobierno y patronal, ¿no? Y sindicato, por supuesto. Y bueno, pues no se hizo absolutamente lo que está claro es que, bueno, que ahora mismo no hay mayoría absoluta en el Congreso. Yo creo que con eso lo decimos todo. Y que un decreto ley, antes de aprobarlo, antes de sacarlo, pues primero se debe negociar con el resto de grupos y estudiar cómo hacerlo. Y eso actualmente pues no se ha hecho. No, eso no. Hay que dejarlo en el aire, ¿no? Mm. Y por otra parte, lo que sí tenemos claro en Ciudadanos es que hay que garantizar de una forma o de otra los puestos de trabajo y que hay espacio de encuentro. Eso lo tenemos clarísimo y que tiene que haber alguna... pues voluntad política por parte de todos los grupos de que esto sea así. porque hay que, no hay que recordar que llegamos a este punto de esta situación de, digamos, de susto o muerte después de 2 años donde el Partido Popular no ha hecho absolutamente nada con este tema. Y ahora, evidentemente, Europa nos obliga en el sentido de que hay que liberalizar el sector y hay que abrirse a la competencia. Nosotros lo que tenemos claro es que antes de tomar cualquier decisión, pues vamos a sentarnos, vamos a analizarlo y vamos a ver qué es lo que ocurre. No te podamos decir ahora mismo un no es no rotundo, pero sí que tenemos claro estos 4 puntos. Efectivamente, que hay que llegar a puntos de encuentro, que hay que garantizar los puestos de trabajo, y que sin mayorías absolutas el Partido Popular lo primero que tiene que decidir, lo primero que tiene que hacer antes de sacar cualquier decreto es sentarse con los partidos, con el resto de fuerzas, y negociarlo, evidentemente.
Bueno, pero no van a anunciar ustedes una posición como la del Partido Socialista que llevaría a la suspensión de huelga, entiendo, Mariano, ¿no?
No, ahora mismo no estamos en esa situación. Volvemos a insistir en que queremos que eso se negocie. Queremos decirle al Partido Popular, y se lo hemos dicho por activa o pasiva, que no tiene mayoría absoluta y que, por tanto, los decretos hay que convalidarlos, ¿no? Y por supuesto, pues tendrán que sentarse a negociar tanto con el Partido Socialista como con Ciudadanos, como con el resto de las fuerzas políticas, con el objetivo claro de garantizar, por supuesto, los puestos de trabajo y llegar a una situación de consenso que permita, por un lado, cumplir la ley, porque hay que recordar que tenemos que cumplir una normativa europea que existe y que no la podemos saltar, porque estaríamos continuamente sancionados por la Unión Europea, y es una sanción que al final vamos a tener que pagar todos los españoles, y eso hay que dejarlo claro. Y lo que hay que buscar es una alternativa que sea lo menos dañina, evidentemente, en este caso, para los afectados, que son todas estas personas que han trabajado durante tanto tiempo en la activa y la desactiva, y que por supuesto tienen nuestro apoyo, y que por eso paramos esta situación durante al menos una semana, pero que tenemos que llegar a un acuerdo, evidentemente.
Pero Mariano, si mañana esto fuera el Congreso para convalidarlo, ¿ustedes votarían sí, votarían no, se abstendrían, qué harían?
Nosotros, si mañana esto fuera el Congreso, volveríamos primero a sentarnos con el Partido Popular. Yo creo que no puede ir al Congreso y llevar una propuesta sin haberla negociado con los grupos. Y entiendo que el Partido Popular lo hará. Nos llamará y intentaremos negociar ese decreto de alguna forma. Evidentemente, ahora mismo, pues no te puedo hacer una postura radical. Sabes que no somos un partido en este caso ni radical ni mucho menos, pero lo que sí tenemos claro, y lo volvemos a decir, es que el decreto debe analizarse con todas las fuerzas políticas, y a día de hoy eso no se ha hecho.
No. Mariano, pues seguiremos en contacto. Mariano Cejas, el coordinador de Ciudadanos en el Archipiélago, gracias por atendernos, un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias, buen día.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, y hoy otra de las citas importantes, como decíamos al principio del programa, es la que tienen los miembros del Partido Popular en el archipiélago para decidir en una urna quién es el candidato y a presidir el Partido Popular, y en otra cuáles son los compromisarios. En cada municipio hay 2 urnas para que se vote. Bueno, en Las Palmas de Gran Canaria hay 3 urnas por motivos de población. Cristina Tavío es una de las candidatas. Cristina Tavío, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer Trujillo. Gracias a COPE por hacerse eco de este encuentro tan importante que tiene el Partido Popular de Canarias en el día de hoy en nuestros 88 municipios.
¿Cómo afronta esta jornada?
Pues con mucha energía, con la fuerza que me dan todos esos mensajes de apoyo que estoy recibiendo, y deseando pues que se abran las urnas. Lamentar que desgraciadamente no se haya accedido a una solicitud que había hecho para que se ampliara un poco el horario de votación, ya que hay mucha gente que hoy trabaja y que de 4 a 8 pues no podrá acudir a esas urnas. Ya he dicho que cuando yo sea presidenta, ningún otro congreso se va a celebrar con este sistema tan engorroso, y que ningún congreso va a hacerse con prisa. Yo creo que nuestros protagonistas...
La limitación de horario, sino que si alguien, por ejemplo, está viviendo en la isla de Tenerife, pero tiene que votar en La Gomera, tendría que desplazarse en ese horario a la isla de La Gomera, ¿no?
Exactamente, no se entienden estas prisas. Desde luego yo creo que nunca más tendremos que hacer y que tomen nota otros partidos políticos, porque la indignación de los afiliados ha venido por el hecho de que en carnavales los hemos estado molestando de su casa, muchos han estado de viaje, estaban al día en las cuotas y van a estar limitados en su derecho a elegir y a participar y a emitir el voto. Y ya digo que las fechas no han sido las más convenientes ni oportunas, y yo pido disculpas en nombre de la organización, porque soy parte de la organización del Partido en Canarias, por esos inconvenientes que desde luego no me han gustado, ¿no?
Eso se va a transformar en que los que se calcula 4.000 afiliados que tienen las cuotas al día, pues no voten todos.
No lo sé, Mayer, puede pasar todo. Yo deseo que la gente pues demuestre la madurez democrática que yo he visto estos años dentro de mi partido, y que lo haga con responsabilidad, que vote sin miedo, como vengo diciendo, porque las votaciones hasta ahora en los avales era normal que la gente estaba más dispuesta a firmárselos al presidente interino y provisional de mi partido. Pero la votación de hoy es secreta y vamos a recordarle a los oyentes de COPE Canarias, Mayer, si me lo permites, aunque sea una especie de cuña publicitaria, pero yo creo que la pedagogía no está de más, que hoy en todas las sedes de Canarias, recuerden que donde hay comité local, que pregunten, que llamen por teléfono, porque hay algunos municipios en los que se va a desplazar al municipio de al lado, y de 4 a 8... ya digo que me da pena que no lo amplíen una horita más para que la gente que está trabajando pueda llegar. Y bueno, pues que se podrán elegir en una urna quién es la presidenta o presidente del Partido Popular de Canarias en el futuro, y también podrán decidir quiénes son los compromisarios que vayan a ese 14º congreso que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, para también allí hacer esa tercera vuelta, ¿no?
Claro. Una pregunta que nos hacíamos esta mañana. Solo el 10% tiene al día sus cuotas, y el resto, que siguen siendo afiliados, aunque no paguen las cuotas, ¿eso se va a revisar?
Vamos a ver, Mayer, la lectura no puede ser única, como tú planteas. Ahí ya te decía que son unas fechas de carnavales en las que mucha gente, porque no hay colegio, aprovecha para irse de viaje. Uh-huh. Y por lo tanto son...
No, pero me refiero a los que no han pagado hasta aquí.
Mira, Mayer, yo una de las prioridades dentro de ese decálogo que he presentado conjuntamente con Enrique Hernández Bento, a quien aprovecho públicamente otra vez para agradecerle que haga tándem conmigo, he dicho que mi prioridad como futura presidenta del Partido Popular de Canarias será recuperar a todos esos militantes afiliados desencantados, ¿no? Estamos viviendo una etapa de desapego hacia la política, y yo creo que eso se contagia y existe dentro de todos los partidos, ¿no? Pero efectivamente a mí me hubiera gustado que hubiera una mayor participación, porque creo que saldríamos reforzados, ¿no? Pero insisto que por las fechas de carnavales en las que se celebra este congreso, por las prisas y por la falta de información a los afiliados, información directa, en el pasado cuando yo era presidenta publicaba en el periódico unos bandos informando de las fechas de las votaciones y pidiéndoles que se inscribieran, ¿no?
Sí.
Y por lo tanto te hago, de alguna forma, lo que hago es hacer pública la queja que me han remitido muchos militantes que, queriendo haber participado, pues no han podido, bien porque estaban de viaje o bien porque por las prisas y los días de fiesta pues no han podido ir al banco o no han podido presentar la solicitud.
Una información que leemos también en las últimas horas habla de un enfrentamiento en la sede del Partido Popular en Tenerife entre usted y algún seguidor de Asier Antona como Manolo Domínguez. ¿Es cierto?
Es verdad que hubo algún calor. Yo es verdad que he presentado por escrito algún acaloramiento, por decirlo en canario, pero yo he presentado por escrito la queja pertinente, y bueno, pues efectivamente ya lo sabíamos, ¿no?, que desgraciadamente se iba a abusar de los aparatos, y bueno, veremos, en el día de hoy veremos hasta dónde, y bueno, pues es algo que yo esperaba, que ha sido de alguna forma la tónica de todo el proceso, y como lo esperaba, pues no voy a hacer más comentarios, que bueno, pues ya digo que lo importante, Mayer.
O sea, pero que usted se llegó a indignar por ese abuso del aparato, quiere decirnos, ¿no?
No, mire, de verdad que yo tengo más recuerdos buenos con Manolo Domínguez de cada vez que hemos salido a ganar unas elecciones en Canarias y particularmente en Tenerife, que malos momentos. Y lo que digo es eso, que lo importante de este Congreso, ya que el Partido Popular no tiene primaria, es que de este Congreso saldrá nuestro candidato o candidata, yo espero que candidata a presidir el gobierno de Canarias en el 2019, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y por lo tanto, a mí, si yo hubiera procurado facilitar esa participación y desde luego hubiera evitado esas prisas y desde luego hubiera evitado estas elecciones en plenos carnavales, ¿no? Anoche yo hasta las 3, 4 de la mañana se oía todavía la música. Bueno, pues yo que normalmente no puedo estar en mi casa en carnavales, he tenido que estar por pero ya digo que lo lógico es que quien aspira a ser presidente se sacrifique más que el resto. Lo que me ha dolido, como te decía al principio, es tener que molestar a muchos de nuestros afiliados en estas fechas que muchos aprovechas para descansar y para desconectar, porque como te decía, muchos niños no tenían colegio, ¿no? Y que bueno, pues que
Una última pregunta, porque tenemos apenas un minutito.
Todas, ¿no?, las preguntas que quieras.
Una última. ¿Usted cree que se puede dar ese escenario de que los afiliados elijan a un candidato y después los compromisarios a otro?
Bueno, ya veremos. Lo que tenga que pasar será lo que hayan decidido los afiliados, pero yo creo y tengo confianza en que hoy se produzca ese cambio histórico hacia un liderazgo colectivo. Yo soy de las convencidas de que tocaba estos meses sumar, unir, integrar y confluir, y yo pretendo poner en marcha un partido en el que recuperemos la ilusión de los afiliados, como hicimos en el pasado con las Mareas Azules, y desde luego ese liderazgo colectivo, no solo en tándem con Enrique Hernández Bento, sino también un partido desde las ocho islas, donde las